Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos 15 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, con cielos despejados y luciendo el sol. La tarde va a quedar buena y la noche también, pero mañana se empeoran un poquito las cosas en cuanto a la meteorología y llegan las lluvias y las nubes que nos acompañarán durante todo el fin de semana. Luego lo vemos. Son varios los asuntos que vamos a ir desarrollando hoy a lo largo de los próximos minutos. Como siempre les digo, hasta las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino a la 1, conocemos el boletín de noticias nacionales e internacionales, pero luego seguimos con más noticias en el 88.8 FM, en la zona de Viveiro, en el 99.7. Hasta las 2 de la tarde mucha más información en Costa Viva. Empezamos con sanidad. Condenan al Sergas por la muerte de un paciente en el Hospital La Costa a causa de una infección contraída allí en una operación rutinaria, en una operación que en principio no era urgente y era sencilla. La condena acaba de trascender, 79.000 euros que se tienen que abonar a la familia de Manuel Rodríguez Álvarez. Fallecía en el Hospital La Costa de Burela hace 6 años por una infección contraída en quirófano durante una operación de vesícula mediante la técnica de la laparoscopia. Es una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Santiago de Compostela del pasado 26 de enero, trasciende ahora, como les decimos, y deriva de un recurso presentado por la abogada de familia Mar Vivero, del bufete Barreiro Vivero de Santiago, contra la resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, en la que inicialmente habían desestimado la reclamación de responsabilidad por el fallecimiento. Ahora se condena a Sergas y, por lo tanto, tiene que abonar 79.000 euros a la familia, además de reprobarles esa carencia de medidas de higiene. Escucharemos dentro de un ratito a la abogada. Mar Vivero señala que, en principio, sí cabe recurso, aunque normalmente no se recurriría porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia suele fallar a favor del paciente en este tipo de casos. Otra noticia también relacionada con la justicia. Desde el Real Club Náutico de Ribadeo habrían perdido una nueva demanda presentada por la anterior directiva, la que estaba presidida por Mario Coto, según señala Coto en esta jornada de hoy. Pide la convocatoria de una asamblea extraordinaria para dar cuenta de todos los procesos judiciales en los que está inmersa la entidad, y además también señala el daño que le han hecho a su familia y a la familia de sus compañeros de la anterior junta directiva. Tras el paso de todos varios casos por los tribunales, tanto por el juzgado de Mondoñedo como por la audiencia provincial de Lugo, las partes fueron convocadas a una vista. Se celebraba el otro día, el 7 de febrero, en Mondoñedo, y entonces el juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo decidió suspender el procedimiento iniciado contra Virgilio López Rico, quien fuera el tesorero, en tanto no recaiga una resolución firme que ponga término a otro juicio ordinario que se sigue ante el juzgado de primera instancia número 1 de Mondoñedo o se encuentre paralizado por causa que impida su normal continuación. Así que por el momento lo del otro día, el 7 de febrero, digamos que pues ha decidido quedar en suspenso hasta que termine de realizarse el otro procedimiento. De todos modos, Mario Coto, en esta jornada de hoy, el expresidente del Club Náutico, señala que han hecho daño a sus familiares, que a ellos sí les importan los familiares, y esperan que se convoque una asamblea extraordinaria de la actual Junta Directiva, una asamblea extraordinaria del actual Club Náutico de Ribadeo para dar cuenta de todos esos procedimientos en los que está inmersa la entidad. Hablaremos del farón de Illa Pancha, del faro de Isla Pancha de Ribadeo, porque el defensor del pueblo a nivel nacional acaba de enviar una respuesta a una de las solicitudes de las llamadas a puertas que habían realizado desde el colectivo por nuestro faro. Y este defensor del pueblo resulta que recomienda que se paralicen las obras del faro en Illa Pancha. Considera que hay varios asuntos por los que tendrían que paralizarse. Uno de ellos sería el incumplimiento de diversos trámites medioambientales y otro de ellos sería porque se habrían tramitado por separado dos expedientes relativos a la reforma del edificio del antiguo faro y de la cafetería que pretendía instalarse al lado del mismo. Recomienda, como decimos, el defensor del pueblo que se paralice este asunto. Dentro de un ratito vamos a tratarlo con uno de los portavoces de nuestro faro. Hoy les vamos a hablar del bocata solidario que organizan en la jornada de mañana desde la unidad pastoral de Viveiro y también de Celeiro. Ya el otro día adelantábamos algo. Se van a vender bocatas en el casino de Viveiro a partir de las 2 de la tarde para ayudar a un proyecto solidario en Honduras. Está organizado por las catequistas y los alumnos también de confirmación, así como las personas que forman parte de esa unidad parroquial. En este día de hoy está finalizando el campeonato de baristas y escuelas de hostelería en el IES de Foz. En esta jornada de hoy, por cierto, retransmitido en streaming por la Fundación TIC de la Diputación de Lugo. Después escucharemos un espacio de la Diputación de Lugo, de la Fundación TIC, en el que nos hablarán de este asunto y de otros de importancia y relevancia para toda la provincia. Hay que destacar que la emisión del Campeonato Internacional de Baristas de Foz ha registrado 10.000 seguidores en Facebook Live. En Facebook Live, digámoslo bien. Por parte de los alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido, realizaron el streaming durante dos jornadas del certamen, en el que se contabilizaron 6.000 reproducciones y ha sido compartido por más de 100 usuarios. De este asunto también nos van a dar cuenta dentro de un ratito en ese espacio de la Fundación TIC, los chavales que hacen esa retransmisión. Vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. También escucharemos una entrevista que ha realizado el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, con nuestro compañero de COPE, José Luis Ramudo, dentro de un ratito a partir de la una. Pero ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelo rellenos. Infórmate de nuestros menús especiales de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día está bonito, no hay duda, 17 grados de temperatura. La temperatura va subiendo según va calentando un poquito el sol. Están los cielos despejados, prácticamente limpios en toda la comarca y luciendo el sol. La tarde va a quedar buena, también la noche con algunas nubes altas y el viento variable o débil del suroeste. La verdad es que se está muy bien. Podría subir un poco más la temperatura, pero mañana va a empezar a llover. Los cielos estarán cubiertos durante prácticamente todo el día, quizá algún claro mañana por la tarde, chubascos durante toda la jornada y viento débil. Irá cambiando el suroeste al noroeste, también al del sur. Y las temperaturas para mañana sábado 18 de febrero entre 9 y 14 grados. El domingo tendremos los cielos cubiertos todo el día, menos probabilidad de lluvia, aunque sí tenemos un 40% de probabilidad. El viento cambiará a norte, aunque seguirá siendo débil, y las temperaturas del domingo parecidas a las del sábado, entre 6 y 13 grados. Cielos nublados durante todo el fin de semana. Lo bueno es hoy.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal, web www.mueblestoal.com y Facebook.
En la avenida de Arcadio Pardiñas 144 con nueva gerencia para Farmacia Ortopedia Burela. Te ofrecemos gran variedad de servicios como servicio de estética, novedad extensión de pestañas y esmaltado permanente decorado. Servicio de dietista y hacemos test de intolerancia alimentaria por bioresonancia. Acércate e infórmate para Farmacia Ortopedia Burela.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. viverpladur@gmail.com.
Nos aproximamos antes a la una del mediodía, pero vamos a hablar de una cita que podemos también tener en cuenta este fin de semana en la Fonsagrada, porque se celebra la 20ª edición de la Feira do Butelo. Es los días 18 y 19, es decir, mañana y pasado mañana. A las 10 de la mañana, de mañana, se abre la carpa y la inauguración oficial será a las 12 y media. Realizarán las autoridades un paseo por los diferentes stands y estará la carpa abierta durante todo el día con esos productos tan de temporada y relacionados con el cocido, el carnaval y el Butelo. Y luego el domingo 19 de febrero se abre la carpa a las 10 de la mañana, se recibe a las autoridades, a las personalidades a las 12 del mediodía, habrá una actuación de un grupo de música tradicional, Illa Pancha se llama el grupo, y a la 1 del mediodía es la entrega de la distinción Butelo de Ouro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fonsagrada. 1:30, actuación del grupo Antaruxas e Sorteiros. Y luego a las 8 ya se cierra la carpa. Feira do Butelo da Fonsagrada este fin de semana.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña Isaura Gómez Fernández, viuda de Darío Sanjurjo Couso, fallecida el pasado día 15 de los Corrientes, descanse en paz, da las gracias a todas las que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en Ribadeo y a todos los que les han hecho llegar sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será este sábado 18 de febrero a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Familia de doña Isaura Gómez Fernández, muy agradecida. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos, 9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a escuchar esa entrevista, como decíamos, como adelantábamos antes, que ha mantenido un compañero nuestro de COPE Lugo, José Luis Ramudo, con el delegado territorial, con José Manuel Balseiro, para hablar de asuntos destacados que nos afectan a todos, también asuntos relacionados con el mundo de la patata, ¿eh?
Hola, imos compartir los siguientes minutos de radio con delegado territorial de la Xunta de Galicia Lugo, con José Manuel Balseiro, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE Lugo. Balseiro, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buenos días.
Bueno, comenzamos falando dos orzamentos da Xunta de Galicia. Xa están aprobados os orzamentos. Hai diferentes interpretacións. Esta mesma semana pasaba aquí por Lugo o voceiro parlamentario de Marea, Luis Villares, e criticaba, dicía que a provincia de Lugo só recibe o 14% do investimento real da Xunta de Galicia. Contanos un pouco cal é o plantexamento, a visión que ten o goberno galego en relación con esos orzamentos.
E os orzamentos da Xunta de Galicia teñen un compromiso fuerte con Lugo. Teño un compromiso non nesta legislatura, sino nestas últimas dúas legislaturas. E isto queda manifesto nos presupostos, xa que Lugo é a provincia con maior investimento por habitante de Galicia. Lugo disporá de 3.522 euros por cada lucense, mentre Ourense disporá de 3.322, A Coruña 2.457 e Pontevedra 2.728. É dicir, aí, lonxe de marxinar, O que hai é unha discriminación positiva hacia a nosa provincia.
Falouse moito de que isto ia ser a legislatura, o mandato do medio rural, que se ia facer unha aposta importante polo medio rural, que concretamente na nosa provincia é un dos piares económicos. Como vai afectar esos orzamentos de cara a relanzar un sector que sigue tendo un peso específico moi importante aquí en Lugo?
Mira, a Xunta mantén unha aposta forte e decidida polo mundo rural e polas persoas que viven no rural. Mantemos o programa de impostos cero no rural. Está exento de impostos as transmisións, a compra, a permuta de agrupacións de parcelas rústicas. Somos a única comunidade autónoma en facelo. E agora hai xa 8.078 galegos que no ano 2016 non pagaron estes impostos no momento de adquirir un ben rústico ou ampliar unha exportación agraria.
Coincide entonces a Xunta de Galicia en que probablemente o principal problema que temos na provincia de Lugo é o drama demográfico, a carencia de nenos e sobre todo o despoboamento que se vive no rural.
Por suposto que ese é un drama, e é un drama que se leva tempo para poñerlle freo, pero non é fácil. E o rural nunha provincia como a nosa non é todo, pero é unha boa parte. E por eso, este ano, tamén nos temos que felicitar, porque por primeira vez, foi a vez que máis mozos se incorporaron por primeira vez ao rural. Nos queremos, desde o goberno de Galicia, que a persona que viva no Courel, a persona que viva en Río Torto, teña as mesmas oportunidades que poida ter a persona que vive no centro da cidade de Lugo.
E medios de vida.
E medios de vida, por suposto. Pero o rural ten moitos medios de vida.
Entonces, se cais onde hai que centrarse nos servizos, logo.
Por suposto que no que se está a centrar en este momento o goberno de Galicia e a Xunta de Galicia nos servizos e nas facilidades dos impostos cero no rural.
Señor Balseiro, falamos de infraestructuras. Estivo fai uns días aquí en Lugo o secretario de Estado de Infraestructuras. Anunciaba que as obras da variante da Pobra de San Xiao en Láncara están a un 95% de execución. Vai supoñer un avance importante a posta en servizo desa infraestructura, elimina 14 pasos a nivel, e aquí en Lugo se fala moito estos días da intermodal. Imos ter intermodal, non imos ter intermodal, cando imos ter, se é que, se é que vai a vela?
Ese estudio estará listo en este ano. E para comenzar a elaborar o seu encaixe arquitectónico e administrativo a principios do ano que ven. E, por suposto, seguiremos vigilantes para que o compromiso que o ministro adquireu co presidente da Xunta de Galicia de que o AVE chegue a Lugo e se vaya tramitando conforme ao patado, lógicamente, é unha prioridade depois do enlace de Orense. Hai un compromiso por parte do Goberno de España co presidente do Goberno de Galicia e aí eu non terei ninguna dúbida de que vamos a axilizar o máximo que podamos axilizar. E creo que hai vontade en este momento política e vontade que vai haber nos próximos anos orzamentaria para levar esa infraestructura tan desexada por os luceses.
Comenzaron a darse os primeiros pasos para desdoblar o corredor Nadela-Sarria-Monforte. Comezase polo tramo de a proba de Sanxiao a Sarria. Por que? Por que se elixe precisamente esa parte do trazado?
Elixe esa parte porque os técnicos dicen que é a parte que máis densidade de tráfico ten. Como sabe, o proxecto dese tramo, que son 11 kilómetros, 11,5...
11 medios, sí.
11,5, pois está en este momento xa en licitación, está publicado no Diario Oficial de Galicia e estánse dando os pasos para convertir ese corredor en unha autovía e para que o sur da provincia quede conectado pois ca capital da provincia, pois me imagino que un pouco máis de media hora, se estamos falando do sur da provincia, Monforte, Ferreira de Pantón e por aí adiante.
En materia de sanidade, é outro dos paus que queríamos tocar, comezou a funcionar o segundo acelerador lineal do ULA. Comentaba onte Alfonso Rueda que se atenderán a unos 850 doentes da provincia de Lugo ano, máis ou menos os que hai, salvo algún caso concreto que terá que ir ao centro oncolóxico da Coruña, pero queda unha demanda pendente que a hemodinámica 24 horas. Que vai pasar con este servizo?
Mire, hemodinámica 24 horas, os políticos, nese sentido, debemos de deixar traballar aos técnicos. Cando haxe un informe que diga que a hemodinámica é necesaria 24 horas, un informe técnico, haberá que estudiarlo. Por suposto que sí. O que pasa é que os políticos non podemos xugar a políticos e técnicos ao mesmo tempo, que en algún caso pode se dar a circunstancia porque teñen a formación para esas cousas. Pero os políticos estamos para tomar decisións con informes técnicos diante. Aquí o que hai é que o presidente da Xunta de Galicia e o Goberno de Galicia en tema sanitario cumpriron con Lugo. E se falamos en general da provincia, hoxe podo dicir que lexos de que os hospitales comarcales de Monforte e de Burela iban perder servicios, ganaron servicios. O hospital de Monforte ganou un servicio de oncoloxía, igual que ganou o de Burela, ganaron un servicio de hospitalización a domicilio calquera dos dous, e o hospital de Burela estáse facendo unha obra para facer un gran hospital.
Quédanos moi pouco tempo, falamos para toda a provincia. Imos cun asunto que preocupa moito na Mariña. 18 concellos están afectados por unha posible prohibición para plantar pataca este ano por mor da couza guatemalteca. Bueno, menudo lío nos está montando o bichinho, non?
A verdade é que sí. A nós nos gustaría que ese lío tuvera solución moito máis rápido e se pudera facer de outra forma. Pero bueno, esa é a situación que temos en este momento, é unha situación que preocupa, por suposto que sí que preocupa, pero erradicar esta praga non é un problema da Xunta de Galicia, que tamén é un problema da Xunta de Galicia, pero é un problema da sociedade. E nós o que estamos pedindo é colaboración. E isto só se pode erradicar se hai colaboración por parte de todos, por parte dos concellos, por parte dos veciños e por parte das distintas administracións. Que está facendo a Xunta de Galicia en este momento? Está informando a ciudadanía. Nós temos prácticamente charlas que non van políticos, senón que van técnicos e que dicen o que hai que facer. Que lle pode gustar máis ou lle pode gustar menos o ciudadano que está escoitando, pero o técnico que pensas de que o goberno central saque un real decreto. E é certo que parece ser que na primeira quincena de marzo vai a salir ese real decreto e que todo prevé que ese real decreto nas zonas afectadas vai prohibir plantar patacas. Xunta de Galicia está adiantando ese real decreto e se vai a preocupar en garantizar que por arrancar esas patacas as indemnizacións, que si vai a velas, dado que xa subo no ano pasado. A ver que pasa cos almacenistas que teñen as patacas compradas, que hacen de iniciacións tamén, claro, por suposto, e en eso é no que estamos traballando. E será mellor que deixemos un ano ou dous de plantar patacas, que ahora temos 31 concellos afectados en Galicia e que pasamos a ter, pois non sei canto, si esto
315 outros.
Si esto, si esto non lle poñemos remedio. Que fastidiado, porque plantou patacas toda a vida. Por suposto que sí, pero por eso pedimos desde a administración a colaboración de todo o mundo, empezando polos alcaldes e polos concellos, que son os primeiros que teñen que dar exemplo nun caso como este.
Unha última cuestión. Como andan as relacións coa Deputación Provincial de Lugo? Houbo xuntanza, non houbo xuntanza co señor Campos?
Non, non houbo xuntanza co señor Campos. O señor Campos, pois, bueno, eu respeto que debe ter unha axenda moi, moi apretada e, pois, como dixo que a mí me recibía, creo que foi algo así como a todo Dios, pois, pois recibiráme cando me corresponda. Pero, de momento, non houbo xuntanza. É certo que é a única administración e é o único que me falta en esta provincia. Debe haber dous meses que lle pedimos entrevista. Eu sí teño que dicir, si lle vale a vostede de comparación, a min dous meses pa falar comigo non se espera ninguna institución, pero é que non se espera ningún veciño desta provincia. Como Balseiro, nin siquiera se fora eu esperaría dous meses, e como delegado da Xunta, pois que llevo a decir, eu non esperaría nin cinco días.
José Manuel Balseiro, delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a ustedes.
Cada fin de semana tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Este sábado te esperamos con la Orquesta de Televisión de Galicia. Y el domingo sorteamos en nuestra sala una cesta de carnaval. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, con servicio de cafetería y zona de sofás. Te esperamos. Nos estamos acercando a la 1:20. Seguimos contando las noticias más destacadas de la jornada en Costa Viva, ¿eh? No se vayan.
¿Cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos, contando las noticias más destacadas del día en Costa Viva. Ahora por las tres sintonías se une también a 93.6 FM a nosotros. Y recordamos de paso que luego continuamos hasta las 2 de la tarde con toda la información en el 88.8 FM. Tenemos que hablar de una sentencia que condena al Sergas a indemnizar a la familia de un paciente que fallecía hace 6 años. Se trata de la familia de un hombre que tenía que ser operado de vesícula. Era una operación normal, sencilla, corriente, sin determinado riesgo, incluso programada, pero cogió una infección en el quirófano y a partir de ahí, bueno, pues fallecía lamentablemente Manuel Rodríguez Álvarez, como decimos, hace 6 años en el Hospital La Costa de Burela. Después de iniciar los procedimientos judiciales pertinentes, ahora tenemos la sentencia que condena al Sergas a indemnizar a la familia con 79.000 euros. Es una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 2 de Santiago, fechada en el día 26 de enero y que trasciende justo en esta jornada de hoy. Una de las personas que conoce la sentencia es la abogada defensora, es Mar Vivero, y ella nos explica en qué consiste, también nos explica que sí, que se puede recurrir, pero en principio también la idea es que quizá el Sergas no recurra, porque si va al Tribunal Superior de Justicia de Galicia probablemente pierda, porque suelen fallar a favor del paciente o de los familiares del paciente en este caso. Vamos a escuchar a la abogada defensora.
Bien, pues se trata de la condena al Sergas por una deficiencia en el servicio prestado a raíz de una operación a un paciente, que en principio se trataba de una operación simple y sencilla, como era la extracción de unas piedras de vesícula mediante la técnica de la laparoscopia, y que, bueno, pues a raíz de una infección por un microorganismo, un virus en el hospital, este señor fallece. por lo que en un principio era algo pues rutinario y sin ningún tipo de peligro. Se presentaron las correspondientes reclamaciones y después de 6 años de procedimiento se consigue una sentencia estimatoria de las pretensiones de la familia y de condena al Sergas por la deficiencia en el servicio prestado en el Hospital La Costa. Y en el sentido de reprobar de alguna manera la actividad del hospital por falta de asepsia y por falta, por decirlo de alguna manera con palabras más vulgares, por falta de higiene, en el sentido de que dio lugar a una infección hospitalaria que fue lo que provocó el fallecimiento del paciente. Cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, que puede presentarlo cualquiera de las partes.
Cabe recurso, se puede presentar, pero en principio desde la parte de la defensa consideran que quizá el Sergas no vaya a recurrir, porque normalmente cuando se va al siguiente escalafón, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se suele dar la razón al paciente. En principio esperan que no lo haya, pero podría caber un recurso, como decimos. 79.000 euros con los que tiene que indemnizar el Sergas a la familia de Manuel Rodríguez Álvarez, fallecido en el Hospital La Costa de Burela por esa infección que contraía en quirófano en una operación sencilla y sin urgencia hace 6 años.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos adelante y seguimos hablando de juicios y de procedimientos, en este caso relacionados con el Club Náutico de Ribadeo. Después de la vista que se celebraba el otro día, el pasado 7 de febrero, en Mondoñedo, por una demanda que interpuso el Club Náutico de Ribadeo contra el tesorero Virgilio López, el anterior tesorero de la anterior junta directiva, reclamando el pago de 5.350 euros, ese procedimiento ha quedado en suspenso. El juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo ha decidido suspender el procedimiento iniciado contra él, en tanto no recaiga resolución firme que ponga término a otro juicio, un juicio ordinario que se sigue ante el juzgado de primera instancia número 1 de Mondoñedo, o se encuentre paralizado por causa que impida su normal continuación. Nos lo explica Mario Coto, que señala que es como otra victoria para la antigua junta directiva del Náutico.
Foi unha vista que houve día 7 deste mes en Mondoñedo, e a xueza, a vista de a sentencia do Supremo de Fernando Vázquez Orge e os datos aportados, pois dixo, oiga, suspéndase isto en tanto non se resolva a demanda que ten presentada Virgilio López Rico en concepto de defenderse de que non podía estar expulsado 3 anos do Club Náutico como estuvo, como fixeron estos señores no seu proceso que das súas historias que nos montaron contra nosotros, nin ter por que pagar en este momento estos 5.300 euros hasta en tanto non se resolva a demanda que don Virgilio López Rico ten contra o Club Náutico de Ribadeo.
Ahí está parte de la explicación de Mario Coto, expresidente del Club Náutico de Ribadeo. También exige que se organice, que se celebre una asamblea extraordinaria para intentar explicar a todos los socios la cantidad de procedimientos en los cuales está inmersa la entidad y que les estarían haciendo perder dinero a todos. También habla del daño que se le ha ocasionado a su familia y a las familias de sus compañeros en la anterior junta directiva.
Cogerla con mucha alegría y sentirme por otro lado, mire, extrañamente, sentirme por otro lado mal, porque estamos metidos en una vorágine de juicios, de demandas, aquí no Club Náutico, que non tiña que haber sucedido. O que pasa é que a veces a inquina, a envidia, o rencor de algunhas personas, pois lévalos a mentir, que así como se está demostrando que mentira todo o que dixeron estos señores, o presidente e a súa directiva, e agora estamos nun proceso que non debe gustarlle a naide. A min, que son unha persona perjudicada por haberme sacado nos medios de comunicación dicindo que había levado, que faltaba, que non sei que do club, e aos meus compañeiros, teño que reconocer de que non me sentou ben, Pero é que, aparte de que non me sentara ben a min nin aos meus compañeiros, nosotros temos unhas familias por detrás, non hai que dudarlo. Que esas familias resíntense. Home, tamén é verdad, con mellor outros, as súas familias, pois nin as valoran, nin lles fan caso. Eu no meu caso e os meus compañeros valorámoslas moito. Entonces, digo, desde estos medios, exíjolle ao presidente do Club Náutico de Ribadeo e a súa directiva que convoque automáticamente, inmediatamente, unha asamblea extraordinaria, que nesa convocatoria lle se explique aos socios por que se fai esta asamblea extraordinaria, para que sepan no que estamos metido, porque isto está costando un montón de pasta. E como eu son socio do club, vexome outra vez máis perjudicado, porque vou ter que aportar para todos estes suicios e estas cousas que viñeron a raíz de mentiras innecesarios.
Ahí quedan las declaraciones del que fuera presidente del Club Náutico de Ribadeo hace unos años, Mario Coto. Ante estas informaciones que aporta hoy Mario Coto, el actual presidente Ramón Acuña señala que no quiere contestar, que simplemente los estatutos están ahí y que lo dicen todo en una asociación, que hay un procedimiento abierto que es mediante el cual ellos demandan al ex tesorero que devuelva la cantidad correspondiente, esos 5.350 euros de los que hablábamos, y que cualquiera que tenga interés en saber cómo están las cosas, que puede ir a la página web de Real Club Náutico de Ribadeo, que allí tienen explicado cómo está el procedimiento en estos momentos. Ellos no quieren airear los trapos sucios y señala Ramón Acuña, actual presidente, que no está aquí para reírle las gracias al señor Coto, pero que todavía hay un procedimiento y que este no es el final, que este juicio del otro día quedó en suspensión. Todavía queda bastante por andar. Hacemos un alto en el camino y seguimos a partir de ella.
Solras, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, autovía A8, salida 504. Solras le da la mejor calidad, más rendimiento al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Solras, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Solras le da más. Figueras, Castropol.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos en Costa Viva contando las noticias en esta jornada soleada. 17,7 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo, cielos despejados, y la tarde, como decíamos, va a quedar buena. Seguiremos hablando enseguida de todos esos asuntos que marcan la crónica de la actualidad en este día de hoy, pero antes vamos a cambiar de tónica directamente para hablar del mundo deportivo. Las noticias de los deportes nos las trae Miguel Fuente.
Y este sábado a las 4 de la tarde en la ensenada del puerto de Celeiro, regata de bateles en Liga Zona Norte organizada por el Club de Remo Celeiro, Asociación Cultural y Deportiva Penalba. Está prevista la participación de diversos clubes de Galicia para competir en un campo de regatas ubicado entre los puertos norte y sur de la ensenada de Celeiro. Las patinadoras de las escuelas deportivas de Lourenzá, Claudia Carril y Adriana Polo, van a participar también este sábado en Panes, en Cantabria, en el Trofeo Nacional de Patinaje. Ambas van a competir con un baile en categoría individual. Y este sábado en Castropol, organizado por el Club de Orientación Desafío Bastur, se va a celebrar la décima carrera de orientación nocturna Villa de Castropol. La salida está prevista, se realiza en el Colegio de la Paloma entre las 20 y las 21 horas y según el circuito que realice cada participante, largo, medio o corto. La cuota de inscripción es de 6 euros para los federados y de 8 para los no federados. Es imprescindible, eso sí, llevar prenda reflectante y linterna frontal. Para el domingo también Castropol, prueba puntuable para la Liga Pro Astur de orientación asturiana. En este caso la salida será entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana. Unos 500 atletas de la provincia de Lugo van a participar este domingo en el circuito de Santa Cruz en Lourenzá, en el campeonato provincial de campo a través para las categorías de Benjamín a Cadete. Los clubes de Amariña presentan un total de 75 atletas. De esta prueba va a salir la representación lucense en el campeonato gallego, como apuntó Manuel Otero, el jefe provincial de deportes.
Vai a ser un auténtico espectáculo. Vamos a ver do orden dunos 500 escolares en categorías de Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete de toda a provincia. Os mellores corredores van a estar antes na mañá. Unos 75 máis ou menos mariñanos van a ser de Martínez ao Colegio de Santa Rita, Atletismo Ribadeo, Xove, San Roque, Salto do Coro. Eu creo que non deixe a ningún mariñanos que van a aportar corredores, dos cales pois van a salir na provincia tamén no gallego, que vindeiras datas, o vamos, temos a sorte tamén na provincia de Lugo, que neste caso vai a ser en Villalba. E así por encima, pues nada, invitarvos a todos de que veñades a disfrutar de este circuito, este formidable circuito. Ademais, temos a garantía que, bueno, se viñera un mal tempo, pues temos as gradas do campo de fútbol donde se pode albergar cantidad de xente, pero bueno, esperemos que non faga falta facer uso de.
Destacamos tamén que de cara al fin de semana, el mundo del fútbol sala, mañana 6:30 de la tarde, el Burela recibe al Gen, sin duda una final para el equipo mariñano, teniendo en cuenta que se va a jugar en casa su permanencia en la categoría. Una jornada donde también el equipo femenino viaja, en este caso jugará el domingo en Alcorcón. En la segunda división B tenemos que el Xove recibe en casa al Zamora, será mañana a partir de las 6:15 de la tarde. En la tercera división, el Aponte Nova, que viaja para enfrentarse al Ribeira, van a jugar en la capital de la provincia el domingo. En la categoría autonómica, el Prayas de Barrio recibe al Vila de C, será mañana sábado 6:30 de la tarde, y en la categoría femenina, el Ribadeo Fútbol Sala, que juega a domicilio del Hércules, será mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Una jornada donde el mundo de la canasta va a estar protagonizado por un club baloncesto Burela que viaja para enfrentarse a La Salle el domingo 5:00 de la tarde. En la segunda autonómica masculina, el Celta recibe al Marista, será mañana sábado a las 6:00 de la tarde. El Viveiro viaja a Betanzos, el domingo juega a las 7:00 de la tarde. En el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro recibe al Chapela mañana sábado a partir de las 7:00 de la tarde. Y en el mundo del fútbol, la jornada se inicia en la preferente con un enfrentamiento de categoría provincial, o de duelo provincial en este caso, entre el Ribadeo y la Sarriana. Será domicilio del equipo sarriano mañana sábado 4:30 de la tarde, mientras el Viveiro recibe al Betanzos domingo 4:30 de la tarde. En la primera autonómica, la jornada nos depara un encuentro para mañana sábado. El Burela, que juega a domicilio de la Residencia en la capital de la provincia, será a partir de las 6:00 de la tarde. El Río Torto juega en casa ya el domingo, recibe al Páramo 4:00 de la tarde. El Valadouro, que viaja a Pastoriza 4:15 el domingo. El Foz recibe al Santa Bella el domingo 5:00 de la tarde, el San Ciprián recibe al Otero de Rey domingo 4:30, y el Xove Lago, que recibe al Milagrosa domingo 4:30 de la tarde.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos, abrimos nova tempada deste espacio informativo da TIC. Facémolo desde Foz, epicentro estes días do mundo do café co que colaboramos. Falaremos tamén de iniciativas sociais e deportivas e daremos conta da Asemblea do Eixo celebrada en Lugo. Na presentación contaremos coa participación de alumnos da nosa Escola de Imaxe Son dentro da aposta pola formación práctica. No control de son está hoxe Miguel Trujillo, na locución Susana Paredes e Alba Pereira. Reciban un cordial saúdo de todo o equipo. Comezamos. A estas horas xa apetece ben un café. En Foz estes días están a elaborar os mellores. Alunos e profesionais ultiman arestoras derradeiras competicións nos campeonatos de baristas que se desenvolven no Instituto Focense de Hostalería. A retransmisión dos certames en directo que realizan os nosos alumnos da Escola de Imaxe Son están a ser moi seguidos na internet.
Foron moitos os internautas que seguiron desde o noso Facebook os certames de baristas. Grazas ao intenso traballo que veñen realizando estes días, con apoio técnico e docente, un total de 15 alumnos da nosa escola da TIC. Un traballo que pon a prova os coñecementos dos estudantes que ocupan postos de realizadores, mesturadores e cámaras. Martín Varela é un deles.
É unha práctica moi boa porque, bueno, é unha realización en directo e tócanse todos os campos, non? E creo que é algo que sí que nos axuda moito a hora de saber como vai, non?
Pero a colaboración dos nosos alumnos co IES de Foz trascenderá máis aló da celebración do evento. Co material que se está a gravar, editarán un vídeo para os organizadores. A cita referente do mundo do café contou ca participación nesta ocasión de 14 escolas de hostalaría de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Castela e León, e 12 profesionais do sector. Rematará hoxe coa entrega de premios os gañadores.
E os nosos alumnos tamén foron protagonistas na Asemblea Xeral que o Eixo Atlántico celebrou en Lugo. O ato que coincidiu co 25 aniversario da entidade galego-portuguesa arrancou cun vídeo que realizaron os estudantes da EIS.
O audiovisual marcou a inauguración da reunión que mantiveron no Museo Interactivo da Capital das Murallas. Membros dos 37 concellos e a Deputación de Lugo que forman parte desta entidade de cooperación transfronteriza entre Portugal e Galicia. Darío Campos, presidente da Deputación de Lugo.
Sempre é positivo, non? Sempre é positivo que unha Euroxión, pois, tire. E o que nos falta a Lugo, eu creo que é eso, que haxa un motor que tire de provincia de Lugo, pois, bueno, como ben vedes, a nivel de infraestructuras está quedando un pouco deserta.
Precisamente, unha das prioridades que a reunión deixou sobre a mesa foi acadar a conexión da Euroxión coa rede transeuropea por ferrocarril, imprescindible para o impulso do Porto Seco de Monforte. A alcaldesa, anfitriona do encontro, amosouse moi satisfeita por ser Lugo a cidade elixida para a celebración desta cita anual.
Nunha institución que creo que é fundamental para o desarrollo e para o desenvolvemento, pois, de unha cidade como é Lugo, evidentemente, dunha provincia, dunha comarca, dunha comunidade autónoma e dunha euroregión, que é o que queremos sempre poñer en valor.
E será Lugo tamén a sede en xullo dos 12º xogos do Eixo Atlántico, nos que 1.500 mozos galegos e portugueses competirán en 7 disciplinas deportivas.
O único centro diurno para discapacitados intelectuais da Mariña contará moi pronto cunhas renovadas instalacións. O vicepresidente da Deputación de Lugo e a alcaldesa de Viveiro visitaron esta semana os traballos de mellora que a Deputación está a executar na asociación Aspanane, ubicada en Celeiro.
As actuacións consisten no revestimento exterior da fachada para, por fin, as filtracións de auga que provocaban serios problemas de goteiras no interior, indica Mercedes Varela, presidenta do colectivo viveirense.
Ui, os problemas, os caldeiros que dicían os rapaces que había que apartar por se non tropezaban neles, chovíanos por todas as esquinas. Entón, a ver, xa logramos este pouquiño, xa logramos un pouquiño máis.
Acondicionarase tamén un espazo de 400 metros cadrados para ampliar as prestacións deste servizo único na Mariña. Álvaro Santos, vicepresidente da Deputación, e María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.
Gracias á confluencia de sinerxias que conseguimos facer entre o concello que cede os espacios, Aspanane, que ten a ilusión e ten ese ímpetu que se necesita para traballar con as persoas e que estuvo ávido onde captar recursos, e a Deputación de Lugo, que fa esa chega económica de 35.000 euros.
Es en Viveiro, pero vienen niños de muchos concellos, desde Mondoñedo hasta Vicedo, o sea, de todos os concellos. Dan servicio a prácticamente a niños con necesidades de toda la Mariña.
O colectivo ofrece servizos de centro de día e centro ocupacional a máis de 50 usuarios.
Falamos agora dunha iniciativa deportiva provincial que revolucionou este luns o polideportivo da Pobra de Sanxillao. Os responsables, os xogadores do Breogán, que levaron os seus adestramentos á cancha lancaresa para compartir pista con medio cento de alumnos do colexio da localidade, Ramón Piñeiro.
Os escolares lancarenses mudaron as súas materias de clase por autógrafos e fotografías das estrelas do básquet lucense. Así de emocionados contaban a experiencia.
Me firmó Matt Steinbrook y Sergi Quintela.
Jugué con los jugadores un poquito al baloncesto.
Después de salir de aquí del cole, voy a ir al siguiente partido que tenga.
Pase non lle falta. Os xogadores repartironlles entradas dobres para o próximo partido no Pazo dos Deportes. Escoitamos o escolta Sergi Quintela.
Está bien llevar el deporte, en especial el baloncesto, a la gente pequeña, porque con mucho fútbol y tal, pero el baloncesto está un poco de lado y poder llevarlo y que empiecen a jugar está bien.
E quen xogou este partido na casa foi o deputado de deportes Pablo Rivera, natural de Láncara e promotor da iniciativa.
Nos xogamos con ventaxe, a verdade é que isto é o que queremos que sea Breogán, isto é o que queremos que sea Diputación. A verdade é que hoxe me resulta un pouco emocionante, porque ter aquí o Club Baloncesto Breogán é un verdadeiro placer, un verdadeiro orgullo, unha maneira de sacar partido ese contrato de patrocinio que ten a Deputación co Breogán.
Dentro deste patrocinio, que busca a promoción da provincia, enmárcase tamén a visita realizada esta semana a Domus de Mitreo, do adestrador do Breogán, Nacho Lezcano, e o presidente do Conxunto Celeste, Suso Lázare.
Rematamos, non sin antes lembralles que este sábado e domingo celébrase a Feira do Butelo na Fonsagrada. Con esta proposta poñemos hoxe o punto final. Grazas por estar ao outro lado. Ata vindeira semana.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Seguimos, aquí seguimos en Costa Viva cuando pasan 43 minutos de la una del mediodía y después de escuchar todas estas informaciones que realizan los alumnos de la Fundación TIC de la Diputación de Lugo, muchas de ellas relacionadas también con nuestra zona, con nuestra comarca, pues después de esto vamos a hablar del hotel de Illa Pancha, porque desde el Grupo Por Nuestro Faro han recibido la comunicación del Defensor del Pueblo. Señalan que con 7 meses de retraso, pero la han recibido, y el Defensor del Pueblo sugiere o recomienda que se paralicen las obras en el hotel de Illa Pancha. Se estarían vulnerando varios conceptos. Uno de ellos es el de el ambiental, el de la incidencia ambiental de ese hotel en la Isla Pancha, y otro de ellos sería derivado de la pieza separada que se había realizado dentro del proyecto para la cafetería. Vamos a escuchar a Evaristo Lombardero, que es el portavoz de Por Nuestro Faro, que señala que esto se tiene que suspender, que tiene que volverse a la situación originaria, y además lo han solicitado, de hecho, esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ribadeo.
Absolutamente contundente, es decir, y sencillamente por no alongarme excesivamente, que faltan informes fundamentales, es decir, falta un informe de no afección o de estudiar qué tipo de afección se puede producir a Rede Natura 2000, y hay una cosa que no, bueno, hay un erro gravísimo, es decir, una tramitación do expediente cando se desdobló en dous proyectos constructivos distintos, que foi admitido a trámite polo Concello, e que é responsabilidade e que, única e exclusivamente do Concello, que non vayan vir agora outra vez botando balos fora, que non é responsabilidade deles. Eso foi responsabilidade única e exclusivamente do Concello, admitir por separado a cafetería e a reforma do faro, non? E despois hai outra cousa gravísima que non aparece neste informe, pero que nos imos reclamar, ou seña, presentar un escrito do Defensor do Pobo, que é a cuestión da viabilidade económica. É dicir, todo o mundo sabe en Ribadeo que ese proyecto é absolutamente inviable. É dicir, que de eso non vai funcionar. Eso solamente está basado, bueno, pues non vou decir en que pensamos que está basado, porque todo o mundo sabe en que está basado. Eso non vai funcionar económicamente. Con calquer persoa que traballa na hostelería, que leva moitos anos na hostelería, plantexas e eso, e dicen, che, bueno, eso xa sabemos o que é, non? Entón, por estes motivos, nos, vamos a ver, por toda a cuestión do que significa de deterioro para Illa Pancha, pues presentamos esta serie de reclamacións. Entón agora o defensor del pueblo danos a razón plenamente, propón, aunque él non o pode ordenar, non, que aí pode haber unha certa confusión, non o pode ordenar, é unha suxerencia, pero pregunta e suxire si non se paralizan as obras, non? É decir que A cousa é moi grave cando un organismo da... Eu creo que debe ser un caso único na historia do funcionamento do Defensor del Pueblo que veña propoñendo que se paralicen unhas obras. É dicir, hai que ter en conta que este é un proyecto promovido por o Ministerio de Fomento, que no Ministerio hai persoas na Dirección Xeral de Portos con moito interés por levar este tema adiante, que están propagandeando continuamente en todos os medios, ainda hai pouco en Fitur, non? E que entón que agora saia o Defensor del Pueblo dicindo que eso que non é viable, que eso é completamente irregular, pois é un golpe moi forte, non?
Consideran que es un varapalo muy fuerte y esperan que el ayuntamiento haga caso a esa recomendación del Defensor del Pueblo, así que esta misma mañana introducían por registro un escrito de solicitud de Illa Pancha y por lo tanto el faro. El Defensor del Pueblo, no el Valedor do Pobo, sino el Defensor del Pueblo a nivel nacional, que les ha dado la razón a los representantes de Por Nuestro Faro.
que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de ley pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. Hasta un 50% en textil, hogar y decoración. Fundas nórdicas Desigual y Ágata, hasta un 50% de descuento. Edredones y butis, hasta un 30% de descuento. Alfombras, hasta un 50% de descuento. Cortinas, hasta el 50% de descuento. Promociones especiales en sábanas de invierno, mantas y nordos. Un buen dormir te garantiza un mejor despertar. Aprovecha nuestros descuentos especiales en nuestra sección de colchonería. Colchones hasta un 40% de descuento. Solo durante este mes, todos nuestros artículos con descuento. Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, Foz y Burela. Viste tu casa la última, ahora a precios de escándalo. Nos vemos por las esquinas. Seguimos, 12 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar hasta Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana. Además, hoy podemos decir que fai buena tarde, que parece en primavera, ainda que queden unos pocos de días para que empece.
Queda pouco, que mañan chove.
Sí.
Imos falar dese proxecto que teñen vostedes de crear un museo, ¿no? Un museo de carpintería da Ribeira.
Sí, además eu creo que é un proxecto que además se engrana perfectamente con o Concello de Cervo, eu creo que coa seña de identidade que ten este concello. Estamos a dicir durante estes últimos tempos a presentarlle non solamente aos veciños de Cervo, que xa o saben, sino tamén a xente de fora, que para nós unha seña de identidade sin dúda ninguna do noso concello é Sargadelos. Sargadelos é conocido máis alá das nosas fronteiras, eso é sin dúda ninguna, e incluso además ten pues esa identidade cultural, patrimonial, non só de Cervo, sino de Galicia. Eu creo que todo o mundo identifica Sargadelos con cultura e con cultura galega. E por eso que este proxecto de carpintería de Ribeira vai moi na línea de Sargadelos, porque todo o canto se construía, se facía en Sargadelos, en fose as distintas, nas primeiras etapas, as fundicións, as municións que iban para o exército daquela, posteriormente cando se fundían potes, ou incluso despois tamén cando se empezou a facer cerámica, pois toda ese material, todas esas pezas, pois iban en carretera desde Sargadelos hasta San Ciprián, e ali se transportaban por barco, pois, aos distintos lugares. E en San Ciprián, debido tamén, básicamente, principalmente a esta actividade pois industrial que había no noso concello, Sargadelos, pois había moitísimas carpinterías de Ribeira. Bueno, había carpinterías de Ribeira en todo o que era a ría de San Ciprián, carpintería de Ribeira, que hoxendía, pois, por desgracia e por cuestión dos tempos, solamente nos queda unha, e eu creo que además é a única que está funcionando así de un xeito pois importante en toda a costa de Lugo. Por eso que nos esta carpintería de Ribeira vai moi na línea de Sargadelos, da nosa seña de identidade. Por eso nosotros queremos apostar por a carpintería de Ribeira. Temos en estes momentos, como acabo de comentar, un único carpintero de Ribeira, e por tanto temos que facer o posible, pues, bueno, de aproveitar todos os seus conocimentos, toda a súa sabiduría, porque máis é un home onde a seu oficio vende unha tradición de pais a fillos, a netos. Eu creo que é unha tradición que non podemos perder. Ven moito na línea do que é o Concello de Cervo, do que é o povo de San Ciprián, e por tanto vamos a dar un paso adiante, como así é o que queremos facer e o que xa anunciamos durante estes días. Nun primeiro momento, o que xa fixemos os primeiros trámites para poñer en marcha esta escola museo, os primeiros trámites que consisten en poñernos en comunicación coa Dirección Xeral de Costas. A ela lle transmitimos unha comunicación en donde lles decimos que queremos facer dun museo de carpintería de Ribeira que na actualidade existe e está na Secretaría de San Ciprián, que únicamente ten esa actividade autúa, esa actividade museística, pois habilitalo, habilitar esta carpintería de Ribeira, este museo, para que teña vida e por lo tanto, pedir a Dirección Xeral de Costas o uso e tamén unhas autorizacións para poder facer unhas reformas e que en ese museo se poida pues, construir e seguir construindo barcos según a tradición ancestral do noso concello e ademais a ver si tamén podemos facer escuela para que no futuro haxa personas ou igual pode haber personas interesadas en seguir esta tradición e seguir este oficio que agora mesmo, pois, repito, solamente nos queda un carpintero de Ribeira en toda a costa de Lugo.
Aí facendo escola, Antón, en coa carpintería de Ribeira, en de Cervo. Falemos agora desas actividades que teñen vostedes por diante, porque esta fin de semana hai unha actividade relacionada co deporte, a 8ª ruta de Enduro Medela MBTV.
Sí, bueno, este fin de semana no, este é para o próximo 5 de marzo.
5 de marzo, perdón.
5 de marzo, sí. O que pasa é que, bueno, vamos a un pouco aproveitar tamén a radio que chega a moitos sitios, non? Para dicirlle a todos aqueles amantes deste deporte que sepan que, bueno, que está, xa se fixe presentación desta 8ª edición da ruta de Enduro Medela MTB, como acabas de decir, que vai ser o próximo 5 de marzo. Unha ruta en donde, pois, se parte desde as instalacións das piscinas municipal que temos en Lieiro, unha ruta que ademais vai ser dunha dificultade media alta de aproximadamente uns 35 kilómetros e que a previamente empezar o duro desta etapa, pois tamén aproveitan os ciclistas e aproveitamos para enseñarlle aqueles sitios máis emblemáticos do noso concello. E, bueno, unha ruta en donde, polo que eu xa sei, en este caso, a través dos representantes, dos rapaces que están en esta asociación, que hai xa moi bon ritmo de personas que se apuntan para levar adiante esta ruta. Hai que recordar que o ano pasado foron 250 corredores os que se apuntaron para facer esta ruta de mountain bike. Eu creo que ademais tamén é algo importante por moitos motivos. Unha, porque estamos a fomentar o deporte, estamos ya a decir a toda a xente que queremos que se faga deporte, en este caso, pues, ao mountain bike, e tamén, como non, que veñan participantes e corredores de distintas partes, en este caso do noso país, pues tamén é importante para dar a conocer todas aquelas cousas boas que temos desde o Concello de Cervo, todos aqueles encantos dos que somos moitos de Cervo, que falamos deles e eu entre eles, e, pues, bueno, pues que esas personas, eses corredores o vexan de primeira mão. Por tanto, como dixe Juana, que a xente que este interesada en facer a mountain bike, esas personas deportistas amantes desta disciplina, que sepan que xa está todo preparado para que este próximo domingo, 5 de marzo, pois se leva adiante esta 8ª ruta e que, por lo tanto, que se queren apuntar, pois que se poñen en contacto, en este caso, coas rapaces da asociación, cos membros do Club Medela Mountain Bike, para apuntarse, que seguramente, pois eu creo que xa están facendo e hai, bueno, pues vai haber moitísimas personas máis, incluso nestes días, que se apunten porque durante estes 7 anos pasados, durante estas últimas 7 edicións, foron moitas as personas que se acercaron e sempre foron e sempre saliron con moi boa impresión deste campeonato.
O vindeiro 5 de marzo, apunten por aí, que non teñamos dúbida, a ruta Enduro Medela. Faremos de outro asunto non tan alegre, a lo mellor, desa reunión, desa xuntanza que tivo vostede cos veciños, as asociacións, hosteleiros, para falar das festas da Maruxaina, as patronais de San Ciprián. Como foi a cousa?
Bueno, é un asunto alegre. Eu creo que ademais é un asunto que nós que fixemos e propuxemos unha reunión con todos, con as distintas asociacións, veciños, e sobre todo con hostelería, para abordar o que acabas de comentar, a organización das festas patronales e tamén da festa da Maruxaina. E sobre todo quixemos e queremos facer público porque entendemos, nós, desde o Concello de Cervo, que teñen que ser as entidades asociativas, a xente anónima, privada, a hostelería, os que leven adiante a organización dos eventos festivos de calquer pueblo. Eu creo que ademais é algo que entendemos que ten que ser así. E nosotros, como administración, temos que estar ao seu lado para axudar en todo canto sexa necesario. Ben sexa en instalacións, ben sexa en material, en personal, en axudas económicas. E o levamos facendo durante todos estes anos, Juana. Estamos a colaborar con todas e cantas asociacións, comisións de festas aí no noso concello e tamén con todas as cantas iniciativas se levan adiante desde as distintas estas asociacións, e sempre desde a iniciativa da asociación, porque é o que queremos nós, que as ideas surxan do povo a través dos distintos colectivos, e nosotros somos pues, eses necesarios colaboradores, axudantes anónimos, e queremos ser efectivamente anónimos, pero que sexa esa axuda necesaria para que estas personas levan adiante os seus proxectos. E como non, eu creo que nas comisións de festas ten que ser igual. Durante estes anos pasados, no que foron as festas patronales de San Ciprián, porque non había xente para levar as festas, houve tres compañeros meus, tres concelleiros do grupo de goberno que levaron adiante as festas, dun xeito totalmente, ademais, eu creo que moi profesional e sin mezclar para nada a política no que é un evento festivo, pero que pedimos, o que pedimos ao povo, e ademais ao povo de San Ciprián, que é un povo, é a parroquia máis grande do noso concello, é que xente, por favor, que participe, que se anime a participar en estas festas. E é certo tamén, como dices, que é un pouco lamento que houbera moi pouquinha xente en esta reunión que fixemos esta semana. Agradezco, como non, as personas que estuveron con nós, en este caso acompañándonos para falar. Bueno, tamén un pouco propuxemos unha serie de cuestións que tamén van ser importantes no desarrollo das festas que nas faga para este próximo ano, sobre todo na festa de interés turístico da Maruxaina, e un aspecto que queremos redundar e reforzar no aspecto da seguridade, unha seguridade que o ano pasado o que diseñamos foi que todo o centro de San Ciprián quedara libre de tráfico rodado para así posibilitar que a calquer vehículo de emerxencia pudera acudir e pasar se fora necesario, como en anos pasados. En anos pasados tamén o que era o tiro dos fuegos artificiales o levamos desde a playa hasta a zona da Anxuela tamén por motivos de seguridade. E ahora é un paso máis, queremos seguir reforzando a seguridade, e por eso tamén decidimos entre todos, desde o Concello de Cervo, bueno, pois non permitir a acampada durante esa semana da festa da Maruxaina en todo o que é un contorno de San Ciprián. Unha, por temas de seguridade, e outra tamén por un aspecto de intentar que a nosa festa de interés turístico de Maruxaina volva aos seus orixes, e volver aos seus orixes é que un pouquiño que volvan esas merendas, esas comidas, como se facía non solamente na playa, sino tamén na plazoleta de San Ciprián, en todo o povo de San Ciprián, en definitiva. Foron decisións que xa dixemos que se van a tomar para este próximo ano na festa de Maruxaina, pero tamén acordamos facer unha próxima reunión dentro de uns días, seguramente pasado Antroido, para que, bueno, a xente outra vez se anime, a ver, facer un segundo chamamento para que a xente se anime ao máis importante, a que leven adiante, que organice o pueblo as festas patronales de San Ciprián e as festas de Maruxaina, porque, repito, desde o Grupo de Goberno do Concello queremos o quitar a política de todos estes aspectos festivos, e entendemos que ten que ser o pueblo que sexa o que organiza as festas.
Pois que organice o povo as festas, como fan coas festas da Candelaria esta noite, que as disfruten todos vostedes.